Tenemos en la línea al doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el hospital ABC. No quisimos cerrar la semana sin detenernos tantito en lo que sigue pasando con el COVID en el mundo, porque de repente, Javier, no sé si te pasa a ti también, pero pareciera que como que ya sucedió, ¿no? O sea, ya, sí, ya hablemos de otra cosa, ¿no? Exacto. Oye, pero yo conozco cada vez más gente contagiada. Sí, sí, pero hablemos de otra cosa. Como queremos darle carpetazo rápidamente al tema del COVID. Y bueno, pues hay mucho, mucho, por supuesto, en qué detenernos. Doctor, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio.
¿Qué tal, doctor?
Igualmente, doctor. Pues un poco desde lo que tú ves, tanto de la práctica, pero también en lo que tú estás investigando, podemos hablar de que hay un repunte, digamos, de COVID en estos momentos en algunos países en el mundo, incluido México.
Sí, en México estamos en esta llamada quinta ola, con características muy diferentes a las olas anteriores. Muchísimos casos. Realmente no hacemos pruebas en México, nunca hemos hecho, somos el país 168 en pruebas por millón de habitantes, entonces pues realmente el número real de casos no los conocemos, pero pues te das cuenta en las llamadas que recibes de personas que están no solamente contagiadas, sino son nuevos contagios, recontagios de personas que ya habían tenido COVID y ahora están teniendo pues una, la segunda o incluso la tercera infección. Ahora, son diferentes porque esta es menos agresiva, las personas están vacunadas, muchas de ellas ya tuvieron COVID previamente, y sí, la variante parece ser menos agresiva, pero en el universo de personas que hay que con tanta infección, pues va a haber aquellos a los que no les va a ir bien, y mientras más personas se infecten, pues habrá más personas que no les va a ir bien, y eso es lo que pues tratas de evitar, alertando a la población y haciendo que pues ahorita se cuiden un poco más, ¿no? Sabemos que está la fatiga pandémica, que ya nadie quiere saber del tema, pero está ahí.
Sí, tiene razón.
Y doctor, ¿qué tal? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cómo empezar a comportarnos? Porque decía Gaby justamente eso, ¿no? Cada vez nos enteramos más de gente que a nuestro alrededor tiene COVID, y bueno, pues fíjate que ahora te vi antier y acabo de dar positivo, o vaya, ¿cómo empezar a comportarnos? Tal vez otra vez la reclusión, otra vez hacer tal vez trabajo desde casa. Creo que es algo que nos ha costado mucho, o sea, mucho tratar de entenderlo, como la adaptación ahora a estos nuevos repuntes, doctor.
Mira, yo creo que lo que hay que hacer son tres cosas principales. Una, saber cuál es tu situación como persona, como posible enfermo. Es decir, si tú eres alguien que tiene múltiples comorbilidades, es decir, tienes múltiples enfermedades, múltiples estados que te pueden poner en riesgo que si te da COVID te puede ir mal, pues entonces tienes que aumentar la prevención. La segunda es pues evitar los eventos masivos. O sea, tengo muchísimos pacientes que fueron una graduación de 4,000 personas, pues es claro que en esos lugares cerrados, una graduación, pues iba a haber muchos contagios. Y tercero, pues tratar de mantener las medidas esenciales para que puedas llevar una vida normal. Es decir, si vas a estar en un espacio cerrado por largo tiempo, usa un cubrebocas. Creo que ya nos acostumbramos a usar cubrebocas. Cubrebocas no es sinónimo de que estás mal, al contrario, es de protección, puedes prevenir otras infecciones, y si hacemos esas tres medidas, pero yo creo que es muy importante saber tu estado, no es lo mismo una persona vulnerable a una persona que tiene que salir a trabajar, porque pues es parte de la vida.
Claro.
Sí, nos tenemos que acostumbrar a que el virus va a estar circulando, pero cuando hay estos picos, pues aumentar un poco las medidas de prevención y obviamente estar vacunado, ¿no? Afortunadamente ya se dio el aviso, ojalá y se empiece a vacunar a los niños, porque ese era un pendiente muy grande que teníamos y que parece que por fin lo logramos, ¿no?
Sí, pues sí, por fin. Ahorita de hecho vamos a hablar y tener un poquito más claro qué significa esta vacunación, doctor. Pero escribías también hace poco precisamente sobre el COVID largo, o este COVID persistente, y también creo que de ello hablamos poco y entendemos también poco. ¿Qué decir de esto, doctor? ¿Tendría que ocuparnos, preocuparnos?
Mira, la realidad es que lo primero que hay que hacer es reconocer que existe.
Okay.
Porque en este vaivén de la pandemia, pues da la impresión que estás preocupado porque la gente no se infectara como ahorita.
Sí.
Y que la gente que se infecte y llega al hospital, pues se salve y no se muera.
Claro.
Y daba la impresión de que el que ya se curaba le decías adiós y nos vemos y espero que no nos veamos. Y la realidad es que hay gente, no todas, pero sí un porcentaje importante, que tienen secuelas, que además, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista psicológico, pues no estamos en el mejor momento para que nos dé una enfermedad que nos pueda debilitar el sistema nervioso. Venimos de fatiga, de estar encerrados, de la falta de sociabilidad, de la angustia de a lo mejor haber perdido algún familiar. Y todo eso es un entorno pues muy favorecedor para que se den este tipo de secuelas, en donde pues lo que preocupa es que si no ponen en riesgo tu vida, sí ponen la calidad de vida, claro, en un problema muy grave, que es lo que estamos viendo.
Sí, sí, porque además lo platicábamos un poco con Risco ayer, que queríamos hablar contigo sobre este asunto. O sea, por ejemplo, gente que yo conozco alrededor mía es, por ejemplo, hay unos que tienen de manera recurrente problemas gastrointestinales que no habían tenido antes de que les diera COVID. Personas y, digamos, adultos mayores que tienen temas, por ejemplo, de memoria y de memoria que pues se les está, sobre todo la memoria inmediata, después de que les dio COVID, pues prácticamente está afectada, además de recurrentemente debilidad en el cuerpo y no poder caminar o sentirse muy mal o sentirse sofocado. Es decir, porque además son muy diferentes también estos síntomas, pero sí, la calidad de vida se ve muy afectada, doctor.
Sí, y los grupos de edad pues varían, las, claro, manifestaciones varían, y lo que hay que hacer es dos cosas. Primero, tratar de que no todo mundo que llegue con un síntoma a tu consultorio digas, pues tienes COVID largo porque tuviste COVID, claro, porque entonces todos vamos a tener COVID. Y eso es peligroso, porque cuando no entiendes bien una enfermedad, pues puedes usarla como basurero. No sé qué tienes, pues tienes COVID largo, claro, y pues ya le está dando un diagnóstico. Y la otra, hay que estudiar muy bien a estos pacientes, porque pueden tener otras cosas, tienen todo el derecho a tener otra enfermedad. Sí. Y la otra es no empezar a dar cosas que vayan a hacer más daño, que eso ha pasado en el COVID, porque los mismos tratamientos que intentaron salvar gente, pues ahora sabemos que no están indicados. Y lo que hay que hacer es entender la enfermedad, ir aprendiendo de ella, ir dando soluciones, pero que no pongan pues en mayor riesgo lo que ya está sufriendo la persona.
Sí, claro, totalmente.
Claro. Estamos hablando con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el Hospital ABC. Doctor, bueno, y no queremos de verdad dejar el tema de lado también, lo que comentaba, el inicio de la vacunación en este sector poblacional entre 5 y 11 años. Y también el hecho de repetirle a nuestros radioescuchas la importancia de vacunar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los menores de edad. ¿Por qué es importante, doctor, vacunar a los menores de edad entre los 5 y los 11 años?
Mira, los niños también sufren COVID. Con esta nueva variante y las subvariantes de Omicron, la infección ha predominado en la vía respiratoria alta. Pero si pensamos en nuestros niños, es muy común que ellos hagan cuadros de bronquitis, asma, este famoso croup. Entonces hemos visto muchos casos de este tipo de trastornos en niños que incluso los llevan al hospital. Desafortunadamente, y podemos checar las estadísticas, pero ya van más de 2.500 niños que han fallecido en nuestro país por COVID. Entonces los niños también enferman y también se pueden morir. Segundo, hay las secuelas como lo que estamos platicando de COVID largo, que no sabemos qué repercusión pueden tener en los niños. Y tercero, es una población que si no está vacunada, también es una fuente de dispersión de la enfermedad. Si bien la vacuna no previene que te infectes, disminuye 6 veces la posibilidad de que te infectes. Evidentemente la vacuna está hecha para que no mueras, para que no fallezcas por esta enfermedad. Ahora, la única ventaja que yo le veo a que México sea de los últimos países en vacunarse es que hay más de 70 millones de niños vacunados en el mundo y sabemos que la vacuna es segura. Entonces, bueno, nos tardamos 6 meses en empezar a vacunar a los niños. Pues por lo menos la gente esté tranquila de que sabemos que la vacuna es segura.
Sí, sí, que ese es el punto, y con eso queríamos cerrar también contigo la conversación, doctor. Este tema de que la vacuna es segura, hay muchísima gente que nos ha estado escribiendo, tenemos radioescuchas que tienen hijos muy pequeños, y sí, con la duda de, híjole, ¿sí lo vacunaré? ¿Es segura la vacuna? ¿Va a tener efectos secundarios? ¿Y si mejor no lo vacuno? Creo que así como tal vez no la había tanto para adultos, como hemos estado recibiendo muchos más mensajes para niños y niñas, doctor.
Sí, y mira, es muy triste, ahorita en el hospital tenemos un par de pacientes que están hospitalizados y que no se vacunaron, y uno de ellos llegó y en urgencia decía, bueno, vacúnenme, sí, ya ahorita, ya que, sí, ahorita, sí, o sea, ¿para qué, no? Sí. Es que yo, a mí me dijeron, pues sí, pero tú fuiste la decisión. Ahora aquí tenemos una responsabilidad muy grande porque son nuestros hijos en los que vamos a tener que decidir vacunarnos, pero la vacuna es segura, se ha puesto en el mundo, ha ayudado a que la disminución de las muertes, o sea, si ustedes ven nada más por estadística, la segunda ola en México es la más mortífera. Claro. La segunda ola fue en diciembre, enero y febrero, diciembre 2020, enero y febrero 2021. ¿Por qué no se ha muerto más gente en las otras olas que han sido más grandes? Porque estamos vacunados, nada más y simplemente por eso.
Tal cual. Bueno, pues nuevamente gracias, doctor, un abrazo y gracias por la claridad. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando.